Bienvenidos a nuestras cápsulas radiales de la propuesta La recuperación del cultivo tradicional de arroz y trigo para la soberanía alimentaria en sistemas integrados de producción agroecológica, liderado por la Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible UTA y One Planet.
Tengo en mi finca un banco natural, con aire puro y un hermoso paisaje. Agua y comida, es un banco especial, el BGF Banco Mito de Forraje. Aquí yo ahorro la plata que otros días se me quedaba en la tienda agropecuaria. Ahora manejo mejor la economía y estoy a salvo de trampas fiduciarias.
Como lo ven, soy un banquero raro, todas mis cuentas las tengo canceladas. Con los forrajes tengo el futuro claro, y mi finquita bien capitalizada, y mi finquita bien capitalizada.
Muy buenos días, doña Reunancia.
Don Biogestor, qué bueno, ya hay, uy, veo que ya hay cafecito, qué
claro,
rico.
Claro, aquí lo estaba esperando con este cafecito, como todos los miércoles que nos están escuchando, ¿no?
Un saludo a toda esta familia.
A toda la familia.
Del proyecto de recuperación del cultivo del trigo y el arroz en sistemas agroecológicos. Qué bonito proyecto.
En sistemas productivos integrados, ¿no?
Eso, como hemos aprendido. Y hoy tenemos nuestro segundo café con leche.
Segundo café con leche.
Así que le damos muy buenos días a Doña Colombia, enhorabuena, y a todo este grupo de gente bonita. Y a Leofracio Llamapájaros, que no puede faltar. Ese vuela por allá desde el Valle del Cauca. Y bueno, a todas las familias de San José de Miranda, de San Gil, Guapotá, Guadalupe, Santa Rosa, Viterbo, Nopsa y Turmequé. Bienvenidos. Qué rico que estemos
bienvenidos
aquí.
Bienvenidos todos a nuestro tercer módulo
de la Escuela de Estilos de Vida Sostenible. Porque la verdad eso es lo que queremos, ¿no? Que todos estemos bien. Acuérdense que hemos dicho, si no es divertido,
no es sostenible.
Así que vamos a escuchar a Leofracio. Hola, Leofracio, buenos días.
Buenos días, Leofracio.
Buenas y santa, un saludo de parte de Leofracio Llamapájaros de acá de las montañas del Valle del Cauca. Hoy este cafecito con leche que nos vamos a tomar. ¡Ah, salud! A mí me toca con pan de bono, ustedes con pancito, ya que están recuperando las prácticas tradicionales del trigo. Un saludo a toda la gente del proyecto Trigarroz UTA One Planet y a la gente de Santander, la gente de Boyacá y la gente de Cundinamarca que nos está escuchando. Pues ahora que escuchaba aquí a la comadre Reunancia y al compadre Biogestor, me hizo acordar de dos compadres, que era la comadre Prudencia, que de prudente no tenía nada, que vivía arriba en la vereda, en Loma Gorda. Allá bien arriba en la montaña, eso hacía un frío, el berriendo por allá. Y aquí en la parte de abajo vivía el compadre Filemón, ahí en que se llamaba Valle Seco, se llamaba ahí la vereda donde vivía él. Y a ellos dos les gustaba la joda, la ganadería. Y un día fue a visitar el compadre Filemón a la comadre. Cuando llegó allá a la finca y vio pues todo el ganado que tenía ella, pues que le gustaba la leche. Y veía pues ese ganado de leche y había de todo, ¿no? Estaba la mariposa, que era las siete colores, que tenía cruce de todo el mundo, pero esa no le pasaba nunca nada. Estaban las otras, que las chay, que tenían unas ahí, y unas normanda que había, que eran lo más de creídas, pero la más creída de todas era una Foster, como decimos los otros campesinos, no Holstein, como dicen los aviondos, que uno tiene que voltear hasta la jeta para pronunciarlo, no Foster, que es con mucho más clase. Y esa vaca Foster que estaba ahí, eso era, se llamaba la princesa, porque era una princesa, eso andaba la puntica de las pezuñas, eso no meneaba la cola sino para coquetear, y eso tenía una ubre grande, eso eran unas costillotas así anchas, y un vientre, una capacidad bien grande, y unas ubres así, y eso apenas el compadre Filemón vio esa vaca, se enamoró de la vaca, y apenas le dijo, comadre esa vaca como está de león. La comadre no piensa, ¿cuál? La princesa, sí. Y la comadre se acuerda que sí, es muy princesa, pero era princesa para todo, porque eso era bien estudiosa. Eso no comía, sino concentrado, concentrado, concentrado y concentrado, porque era lo único que recibía eso, ni pasto, ni bloque, ni cogollo de caña, nada de eso le gustaba. Y esa berraca no comía sino concentrado, entonces sí daba mucha leche, pero había que darle concentrado. Y el compadre Filemón se enamora de esa vaca y ella le dice, no, yo la vendo. Y le dice, sí, no, pues que yo tengo con qué pagarle una vaca de esas, pero la puedo cambiar por un buen toro. Y ella dijo, sí, un toro, ¿cómo así? Y ahí mismo el compadre pensó en un toro que tenía ahí abajo, que eso el toro no había como tenerlo en un corral, porque qué berraco tal. Se llamaba Resorte, porque eso le brincaba todos los cercos, era, eso era un toro bien ladrón. Y todo era porque qué berraco si le gustaba montar a las vacas, eso era un buen reproductor, pero eso no había quien lo tuviera quieto. Y entonces dijo, no, de una vez me deshago de eso. Y le dijo, no, yo tengo un toro lo más de bueno que es un, eso es una belleza de reproductor. Y decidieron hacer el negocio y así fue. La princesa se fue para abajo, para la vereda de Valle Pelao, y el toro este, el Resorte, se fue para arriba, para Loma Gorda. ¡Ay, si usted viera! Ahorita les cuento lo que pasó.
Vaca, 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 vaca. Corral, 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 corral. A ver la paloma que la vamos a ordeñar. Puerta, puerta, puerta. Uf, ya llegó todos los animalitos. Bendito sea Dios. Uy, don Eufrasio, buenos días. Por aquí terminando ya nuestra jornadita del ordeño. Es que eso sí, sí hay que madrugar definitivamente, pero da gusto ver estas vaquitas de buen tamaño, buen vientre, buena ubre y buenos aplomos, eso sí, como usted dice, tal para cual. Si en este clima, yo estoy ubicada en clima frío, estoy sobre los 2.200 metros sobre el nivel del mar, y vea pues usted, tengo unos animales, bendito sea Dios, bien plantados, animales que están en un crucecito, son criollitas, pero tenemos vacas normando, tenemos vacas Holstein. Aquí hay unos crucecitos comerciales, pero todas son buenas vacas, bendito sea Dios. Buena lechería, que se adaptan fácilmente a nuestra oferta forrajera. Bueno, y con toda esa reflexión, pues yo sí quiero volver a retomar e insistir el tema de nuestros bancos de forraje y nuestras pasturas. ¿Qué tenemos acá en estas fincas de clima frío? Pues nosotros tenemos una matriz de paisaje de quicuyo y de trébol blanco y rojo. Esas son la mayoría de nuestros potreros. Pero a eso súmele el bienestar de estos animales cuando entre las potreros están el saúco, la leucaena, tenemos la madre de agua o cajeto o nacedero, como le llamamos por acá. Y del saúco usted viera esas vacas ramoneando esos cogollos, es que da gusto como sacan esa lengua y se los comen. Y demás, que ahí estamos haciendo un proceso de sanidad preventiva. Imagínese que aprendimos que con estos cogollos del saúco se está previniendo la infestación por parásitos externos. Y con eso controlamos en las terneras, en las vaquitas y en los toros. Estamos controlando parásitos como pulgas, garrapatas, mosco. Eso nos ayuda bastante. Y aún más, en la sal que le suministramos al ganadito, pues estamos adicionando flor de azufre y sal mineralizada con ajo molido. Esa es una muy buena mezcla para trabajar. Pero ante todo, queremos recordarles una cosa. Aquí nosotros, desde Cundinamarca, esto es parte del páramo y les estamos diciendo, hay que nutrir el suelo y alimentar a nuestras vacas. Por eso es esencial que tengamos unas fuentes de energía y entre esas nosotros tenemos en pastos el quicuyo, la falsapoa, las festucas, el azul orchoro y entre las proteínas tenemos unos pastos que nos han llegado como el raigras o el pasto oloroso también. Pero dentro del huerto mantenemos unas plantas esenciales para manejar con nuestros animales. Como en la última conversadita habíamos hablado del tema de las garrapatas, pues nosotros acá tenemos ajo en nuestro huerto, cebolla y sábila. Esas son unas plantas benditas para todo lo que se puede hacer de sanidad preventiva.
Viera usted.
Muy buenos días para todos los participantes del Café con Leche. Soy la Chinita Boyacacuna y hoy les voy a hablar sobre algunos principios para realizar un buen pastoreo, ya que en una ganadería debemos tratar de optimizar las pasturas y sacar el mayor provecho de ellas, puesto que lo importante es producir mucha biomasa, gran cantidad de alimento para las vacas, para las ovejas, en menor cantidad de área. Uno de esos principios tiene que ver con la ley de la ocupación. Es importante que el ganado esté máximo en un potrero 3 días, ya que a partir del tercer día el pasto ya empieza a rebrotar. Y pues si el ganado esté allí, se encuentre allí, pues va a comerse ese retoño y le va a quitar esa vigorosidad que él lleva. Entonces los potreros los debemos diseñar o simplemente ir corriendo una cerca trasera para que el ganado no vuelva a donde ya ha consumido este pasto 2 o 3 días atrás. Es importante que el ganado también aproveche al máximo esta comida, que no queden muchas cepas de pasto, porque cuando se nos empiezan a acumular estas cepas de pasto, la planta, se puede decir, tiene que invertir en energía y nutrientes para mantener tanto la cepa viejita, por decirlo así, tanto para el nuevo rebrote. Entonces es importante que el ganado y las ovejas o las cabritas puedan llegar a aprovechar y consumir al máximo este alimento. También por costumbre de las vacas se recomienda que los potreros sean lo más cuadrados posibles, ya que así se optimiza el área y se evita el pisoteo del pasto. A veces cuando las vacas tienen potreros muy alargados, ellas suelen estar corriendo de un lado hacia otro. Y esto pues causa que el ganado pisotee el pasto y luego no lo aproveche al máximo y no lo consuma al 80 o 90%, que es pues lo ideal. Por otro lado, también debemos optimizar los rendimientos de las pasturas dándoles un reposo adecuado. Esto quiere decir que se deben respetar los ciclos naturales de las pasturas y forrajes. Hay en algunas zonas que se pueden manejar días de descanso de 40 a 60 días para volver a ingresar el ganado a estas zonas de pastoreo. Entonces el pasto así logra almacenar las reservas en sus raíces y puede iniciar un rebrote vigoroso y pues se le da un espacio adecuado para que él crezca y nos produzca una buena cantidad de biomasa. Además que también el dejar que haya un buen tiempo de reposo en nuestras pasturas favorece a que salgan todas estas leguminosas en clima frío, por ejemplo el trébol morado, el blanco. Y cuando se hacen pastoreos muy continuos, no logran, por su ciclo de producción, estas plantas no logran llegar a desarrollarse en ciclos muy cortos. Y pues suelen ser demasiado importantes dentro de una zona de pastoreo, ya que nos van a brindar pues la parte de proteína y a la pastura también la van a suplir de nitrógeno, ya que las leguminosas pues logran capturar el nitrógeno que está en la atmósfera, que está en el ambiente, y lo pueden fijar al suelo.
Oiga, y casi que no suben a ese resorte en ese camión para llevárselo para arriba, Paloma Gorda. Y eso, pues eso sí, la princesa sí la bajaron como toda una princesa a Valle Seco. Y ahí se cogió el resorte para allá y la princesa para acá. Oiga, y apenas llega ese resorte, que eso se parece un resorte metido en el camión, eso daba patadas, eso ese animal, pues se quería salir por todos lados. Pero apenas empezó a llegar ahí cerquita a la vereda, lo más gorda, empieza ese frío tan berriendo y empieza ese animal entumecido. Casi no lo bajan de lo entumecido que estaba ese animal. Y como estaba tan sediento, fue a buscar agua, apenas tomó agua, esa agua estaba fría y ahí mismo sintió que los cuatro estómagos se le encogieron en uno. Eso parecía que se hubiera chupado completico rucio ese animal con ese frío y no sabía dónde meterse con ese frío tan berriendo que estaba. Y empezó a caminar, empezaron a enterrársele las pezuñas en medio de ese barrizal que había, porque en esos días estaba lloviendo y esos potreros estaban hechos una nada más, porque como no rotaban potreros ni nada, y eso, no sé, animal, no sabía para dónde coger, estaba rucio, y eso como estaba tan sucio, eso había moscas por todos lados y empiezan a darle luchas a ese animal. Oiga, en una semana, eso parecía, no, parecía una guanábana, lleno de luchas por todos lados. En cambio la princesa, no, la pobre princesa sí desde que llegó le fue muy mal, porque eso ahí la bajaron pues en ese calor tan berriendo y se empieza a sentir ese calor y con ese pelero que tenía, que eso no te, parecía que no tuviera pelambre, sino que parecía que tuviera un abrigo. Y ese animal apenas llegó y la bajaron ahí en ese potrero, apenas la bajaron en ese potrero mismo le saltaron las garrapatas por racimos y se le pegaron, eso parecía racimos de garrapatas, mejor dicho, les llegó la comida a las garrapatas y ese animal empezó ahí sí a menear la cola, a darse pitonazos, a rascarse contra todo porque la tenían desesperada esas garrapatas y eso. Bueno, el compadre Filemón le había comprado, si es que un concentrado para que estuviera bien, para que comiera bien. No, pero es que esa pobre vaca que iba a comer concentrado, si no quería sino tomar agua, y tomaba agua, y tomaba agua, y le empezó a dar fiebre de garrapatas y ese animal, no sabía qué hacer. En cambio el pobre resorte ya tenía las pezuñas vueltas una nada con ese nucherío, ese animal no le provocaba comer, eso lo que comía eso no parecía para nada, y ahí no volteaba a mirar ninguna de las vacas. No, ahí sí ya no quería nada, ese animal, ese animal era entumecido por todos lados, y la pobre vaca también, así que se llamaron el compadre y la comadre y dijeron, no, yo le devuelvo a usted su vaca y usted me devuelve a mí mi toro, porque es que este animal aquí no me está sacando sino plata y esos servicios veterinarios muy caros. Y bueno, y decidieron cambiarse de animales. Y ahí hecho, entonces la comadre empezó a echar cabeza y dijo, ¿yo qué voy a hacer con esta vaca bien mimada que necesita hartas vitaminas y hartos minerales? Entonces ahí fue cuando le dijeron, no, pues siembre un banco de forrajes y en clima frío. Y yo, claro, en clima frío, eso es sino que empieza a sembrar usted, vea, puede sembrar chachafruto, puede sembrar botón de oro que da en clima frío, madre de agua, nacedero, cajeto que llaman, ese también da muy bueno, además da calcio, el otro da fósforo, este le da vitaminas, proteínas, minerales, eso no, es que hay que balancearle. Eso sí, procure que el forraje de bien proteico no supere el 30%, es decir, de cada 10 partes, por lo menos que 3 partes sean de forrajes, y el resto sí puede tener su pastico de corte, su cogollo de caña, que le puede dar, también ahí puede tener sus excedentes del trigo, listo, la avena que también le da, y lo que el animal se rebusca en el potrero. Y ahí la puede tener, y así fue. La comadre Prudencia obtuvo su vaca lo más de bien, y el compadre Filemón, pues se puso a investigar y se dio cuenta que había una raza que llamáis que chino santanderiano, que era de la zona, y empezó a criar su chino santanderiano y a cruzarlos, y viera qué animales tan buenos los que tenía, más tranquilos, menos briosos, más resistentes, sin problema en pezuñas, sin problema en ninguna parte. Eso sí, los empezó a alimentar como estaba ahí en el valle, ese que llamaba Valle Seco. Pues en Valle Seco empezó a montar sistemas silvopastoriles y empezó a sembrar, vea eso, pues cercas vivas con matarratón, leucaena y pastos, y eso empezó a lo más de bonito que quedó esa finca, y ahí están, progresando ambos en la ganadería.
Ahora sí, como decía mi abuelo, lo que entra por la boca, mijita, es lo que hace sanos a los animales. Si yo tengo mis animales bien nutridos, pues la parte sanitaria es algo que es de manejar y de fácil control. Entonces, frente a esto, quiero compartirles la experiencia del manejo y la distribución de praderas en cuanto a alimentación ubicada en Cundinamarca en 4 fanegadas. Tenemos un área de maíz. Seguido a ese potrerito, hay otro potrerito más pequeño que tiene avena y vicia y que se maneja en cortes que hacemos a punta de peinilla, porque es un área muy pequeña, estoy hablándoles de un área de 200 metros cuadrados. Luego tenemos otro potrerito que ha sido el potrero que está en toda la ladera y que tiene un suelo de buen manejo, buen drenaje, es un suelo mullidito y es en el único donde nos resultó el cultivo de la alfalfa. La alfalfa es muy delicada, pero es un forraje de excelente calidad. Si queremos leche, pues ese va a ser el ideal. Y otra parcela, otra parte de esas cuatro fanegadas, está en Quicuyo con trébol blanco. Esta mezcla está entre 70% del Quicuyo y de vez en cuando se hace una regadita de semillas de trébol. Como el Quicuyo es tan agresivo, hay que esperar que rebrote esa semilla y vamos manejando el pastoreo con las vacas de ordeño. Las vacas de ordeño son las que están permanentemente en el potrero, pero cuando empezamos un nuevo pedacito de potrero, lo que hacemos es mandar unas terneritas por delante porque ellas despuntan y luego van las vacas en producción. Entonces quería contarles esta experiencia porque con esa alimentación más el suplemento mineral, pues las vaquitas posiblemente no van a tener ninguna afección. Nosotros hemos hecho un manejo sanitario preventivo, como les comentaba, la sal con el ajo y con la flor de azufre. Pero en el momento del ordeño podemos aprovechar para hacer una pasta con flor de azufre y grasa de cerdo. Queda una crema que se le aplica sobre las paletas al animal para que en el dorso y las paletas haga el efecto de que nos funcione como repelente. Y de esa manera nuestras vaquitas todos los días en el ordeño se les echa una pasadita y mantienen limpios los animales. Entonces es así una forma de controlar lo que pueden ser piojos, moscos y garrapatas que les molestan bastante y las incomodan. Y vemos esas colas, batiendo esas colas, las vaquitas completicas de garrapatas y de bichos en algunos atos. Entonces, nuestra realidad es que con una muy buena alimentación podemos evitarnos que nos salga más costosa la producción. Y tengan en cuenta algo, siempre que falla algún aspecto sanitario en nuestras fincas, la primera alteración se genera en la disminución de nuestra producción. Baja la cantidad de leche, las crías se adelgazan y por ende la calidad de lo que producimos pues también se va a pique.
Ay, sí, del nacedero estaba hablando doña Colombia.
Nacedero, de todos sus árboles.
Sí, que sea la oportunidad de agradecer a Campo y Sabor, allá a los amigos que hacen toda esta música tan bonita y animar a todos los grupos musicales que están por ahí presentes en este, en esta familia de trigarros a hacer música con
música
bien chévere,
sí.
Para enseñar, mire que la música nos enseña mucho y esa música tan bonita y esa que pusimos al comienzo del banco de forrajes, ¿no?
No, ah, sí.
Eso es una belleza.
Está casi toda la mitad del audio, ¿no? Eso está...
Claro, ahí a propósito para que la escuchemos y entendamos que lo bonito que es tener la tierra.
Lo bonito que es cosechar, tener esos forrajes y no depender de comprar y comprar y comprar y todo lo podemos
Exacto.
tener en la finca.
Sí, entonces es también bonito entender que el ganado juega un papel muy importante en las fincas, don
Claro,
Gustavo, porque...
el ganadito es el que nos recicla todos, ¿no? Todos los nutrientes y podemos mejorar todo ese reciclaje con el biodigestor.
Claro, buenísimo, don biogestor, ¿no?
Ah,
es que usted es don biogestor, no don biodigestor.
Por eso estoy biogestando todas estas tecnologías,
sí,
¿no?
Sí, ahí que ya hay tantas familias de este grupo que tienen su biodigestor y que otras que están ya preparando acá, ya como en Santa Rosa, Viterbo, en Nopsa y en Turmeque, alistándonos para implementar la tecnología. Otra de la canasta, don biogestor. Así que tenemos que aprender que el estiércol del ganado se maneja un poquito diferente al del cerdo.
Cerdo, ¿sí? Porque tiene mucha fibra el estiércol del ganado. Entonces, si pasa derecho al biodigestor, se nos va a colmatar. Se va
es
a indigestar.
Eso que se colmata, que se llena mucho.
Se indigesta.
Y eso también pasa con el de los cerdos cuando le damos hartos forrajes y dejamos que todo eso se
sí,
vaya ya.
Le damos caña y esos pedacitos de caña, de bagazo de caña, va para allá, entonces se indigesta el biodigestor.
Claro, se va llenando y cuando menos pensamos, no, uno lava y lava y lava y no pasa el material.
Sí, entonces con el estiércol de vaca tenemos que hacer un proceso, ¿no?
Claro, ese proceso es dejarlo ahí que se siente lo que pesa, se va al fondo y lo otro sale como la nata de la leche, que hay una natica. Entonces uno lo que queda en la nata y lo que se sienta, lo saca y lo puede usar para las lombricitas.
Claro,
Y el
entonces hacemos
resto,
otro reciclaje de esos
claro,
nutrientes.
buenísimo, el resto se va al biodigesto. Ay, ahora que hablamos de lombrices, me acuerdo yo que en una de esas vueltas de la vida que donde yo estuve trabajando, nos hacíamos unas cuentas y nos dábamos cuenta, y sí es cierto que cuando uno aprovecha bien el estiércol de una vaca es como si destetara dos terneros.
Uy, por el uso del estiércol.
Sí, en esa finca tenían era lombricultura, pero es mucho mejor hacer lo que estamos diciendo. Usar, tener lombricitas, pero no en el estómago, ¿no? Sino lombricitas
Claro, entonces
en
esa
ese
latica que
estiércol, ¿no?
sacamos del estiércol y el cuncho que queda en el fondo,
Eso, el
ese es que
cuncho.
utilizamos para las lombrices.
Eso.
O para
Y
nuestros bioabonos también,
claro,
¿no?
sí, claro,
Y todo
pero
ese otro líquido se va para el biodigestor, que es el que nos va a dar también un fertilizante que se llama el efluente, que
eso.
también lo enriquecemos y termina llamándose el biol, conocido en la agricultura orgánica también, ¿no?
Acuérdese usted que ese es donde está la plática del biodigestor, porque la gente a veces le para bolas al biodigestor y yo conozco muchos que tienen el biodigestor ahí y todavía están en proceso de convencerse, entonces que se convenzan porque la plática esta vez no la da es el efluente.
Sí, hay que ponerle ánimo,
Pilas y mucho
pilas,
ánimo a
sí.
ese biodigestor porque es un miembro de la familia que produce muchísimo. Es parte
Ajá,
de
y
ese
esa.
banco que es la finca, ¿no? No el eso que toca ir a
Ya
compra y
cuando
compre.
estemos haciendo el tintico, ay, sí, vamos a estar felices
Claro,
todos,
y aquí
porque.
como ahorita que nos estamos tomando un
Ajá.
cafecito de la finca con biogás, energía de la finca. Bueno, ¿cómo le parece?
Muy bien, muy bien.
Vamos a ver qué más nos cuentan.
Bueno, y les quiero contar algo curioso que me sucedió. En épocas de alta sequía, en clima medio, tuve una experiencia fabulosa con los forrajes, porque gracias al ejercicio de los árboles en el potrero, logramos mantener nuestra ganadería. ¿Cómo la trabajamos? Maní forrajero que está entre las calles de La Caña, caña forrajera y matarratón. Pero lo curioso aquí es que el matarratón no me lo recibieron en canoas, menos desbrazado. La única forma era pastorear literalmente las vacas por todo el borde de las fincas y de los potreros donde estaban sembrados los palos de matarratón, bajar los gajos porque tiene la posibilidad de hacer ese ejercicio de flexibilidad y la única forma que se la consumieron totalmente fue ramoneada. Y tuvimos buena leche, tuvimos un mantenimiento de los animalitos con buena condición corporal durante 4 meses de sequía. ¿Y qué logramos? Mantener nuestros animales y estabilizar la producción. Pero vale la pena siempre mantener estos bancos de forraje como alternativas, por ejemplo, en épocas de sequía. Bueno, y otra capsulita que les quiero dejar. Resulta que en nuestro huerto, como lo hablamos, tenemos un huerto saludable y dentro de él está la sábila. La sábila, que es una planta hermosísima y poderosísima, porque el poder que tiene, empezando por la cáscara, que es antibiótico, y además tiene un ingrediente activo que es la aloína. Y este es un purgante natural. Entonces, para nuestros bovinos, yo les quiero sugerir que si tienen la paciencia, puedan hacer lo siguiente: corten 3 pencas de sábila, grandecitas, aproximadamente 50 centímetros, y con cáscara se lava y solo se le retiran los bordes laterales que tienen las espinas. La cortamos en trozos, la licuamos en 2 litros de agua y se filtra en un sedazo o colador. Posteriormente la podemos utilizar para suministrar 2 litros por animal adulto en una botella conectada a una manguera, para que evitemos maltrato en el suministro de estos medicamentos a nuestros animales. Pero es algo muy útil y muy práctico. Como diría mi abuelito, enhorabuena.
Y para agregar sobre todos estos temas que nos habla Doña Colombia, Doña Redundancia, de un biodigestor, de un naufragio llamapájaros, pues también me parece importante hablar un poquito pues sobre mi experiencia con el uso de algunos forrajes en clima frío, porque pues a veces como que las personas dicen, ay, pero nos hablan de muchas plantas, pero la mayoría son de clima cálido. Y claro que sí hay recursos locales en forrajes en clima frío. Y por ejemplo les quiero hablar de una planta que es el tilo. El tilo pues es una planta de reproducción muy fácil, se reproduce por estacas, la podemos sembrar en las cercas vivas, dentro de los potreros, ya que tiene una característica muy especial en los sistemas silvopastoriles, y esa característica se llama que soporta pues el ramoneo directo de los animales, entonces nos facilita la actividad porque el ganado mismo la puede consumir y no tenemos que estar cortándola y llevándola a los potreros. Podemos hacer franjas y sembrar cada 50 centímetros una estaca, y si ya lo queremos hacer en bancos de forraje, dejamos 1 metro entre surcos y así podemos tener en alta densidad este forraje. También el botón de oro se nos adapta muy bien y también soporta el ramoneo directo. También es importante dentro de nuestros potreros tener árboles de sombrío, y por ejemplo en clima frío tenemos el aliso, tenemos el sauce, tenemos el cedro, el chachafruto, que también se da muy bien por estas zonas, está el grado, el arrayán, el cucharo. Hay muchos árboles, el guayacán amarillo, y son muchos árboles que nos proporcionan sombra, además que nos ayudan a filtrar el agua, y pues esto es muy importante dentro de los suelos y dentro de los sistemas ganaderos, ya que pues con este cambio climático a veces los soles en época de verano son muy fuertes y las vacas no tienen en dónde asombrearse en estos soles fuertes tipo mediodía, y ese estrés por ese sol tan fuerte también hace que disminuya la producción de una vaquita lechera. Entonces es animarlos para que todos empecemos a sembrar muchos forrajes dentro de nuestra ganadería, de tener también muchos árboles dentro de los potreros para proporcionar sombra y buena filtración de agua. Además que pues, los árboles también pueden proporcionar alimento a las vacas porque las ramitas de abajo las alcanzan a consumir las vaquitas y ellas pueden suplirse de muchos nutrientes de estos árboles. Y para agregar sobre todos estos temas que nos habla Doña Colombia, Doña Redundancia, Don Pío Gestor, Don Eufrasio Llamapájaros, pues también me parece importante hablar un poquito pues sobre mi experiencia con el uso de algunos forrajes en clima frío, porque pues a veces como que las personas dicen, ay, pero nos hablan de muchas plantas, pero la mayoría son de clima cálido. Y claro que sí hay recursos locales en forrajes en clima frío. Y por ejemplo les quiero hablar de una planta que es el tilo. El tilo pues es una planta de reproducción muy fácil, se reproduce por estacas, la podemos sembrar en las cercas vivas, dentro de los potreros, ya que tiene una característica muy especial en los sistemas silvopastoriles, y esa característica se llama que soporta pues el ramoneo directo de los animales, entonces nos facilita la actividad porque el ganado mismo la puede consumir y no tenemos que estar cortándola y llevándola a los potreros. Podemos hacer franjas y sembrar cada 50 centímetros una estaca, y si ya lo queremos hacer en bancos de forraje, dejamos 1 metro entre surcos y así podemos tener en alta densidad este forraje. También el botón de oro se nos adapta muy bien y también soporta el ramoneo directo. También es importante dentro de nuestros potreros tener árboles de sombrío, y por ejemplo en clima frío tenemos el aliso, tenemos el sauce, tenemos el cedro, el chachafruto, que también se da muy bien por estas zonas, está el grado, el arrayán, el cucharo. Hay muchos árboles, el guayacán amarillo, y son muchos árboles que nos proporcionan sombra, además que nos ayudan a filtrar el agua, y pues esto es muy importante dentro de los suelos y dentro de los sistemas ganaderos, ya que pues con este cambio climático a veces los soles en época de verano son muy fuertes y las vacas no tienen en dónde asombrarse en estos soles fuertes tipo mediodía, y ese estrés por ese sol tan fuerte también hace que disminuya la producción de una vaquita lechera. Entonces es animarlos para que todos empecemos a sembrar muchos forrajes dentro de nuestra ganadería, de tener también muchos árboles dentro de los potreros para proporcionar sombra y buena filtración de agua. Además que pues, los árboles también pueden proporcionar alimento a las vacas, porque las ramitas de abajo las alcanzan a consumir las vaquitas y ellas pueden suplirse de muchos nutrientes de estos árboles.
Y ya para finalizar, pues yo quiero recomendarles algo. La ganadería es una cosa muy bonita, pero hay que saber tenerla. Eso, pues primero que hay que rotar las praderas, hay que rotar los animales, porque ustedes saben que el ganado es bastante pesado y nos compacta mucho el suelo. Entonces no mantenerlos en el mismo potrero siempre, ni que nos estén pisoteando, darles una buena rotación, no dejar conseguir razas que no sean tan pesadas, sino racitas que sean bien livianitas, y tener el animalito pero en buenas condiciones, tenerle un buen corral, ojalá pudiéramos semiestabular, mantenerlos ahí guardaditos para que los animales no compacten tanto, que se den su paseíto. Puedes llevar, tenerles bancos de forraje para compensar la cantidad de gases que producen, porque el ganado sí que produce harto gas. Reutilizar todo lo que nos deja, pues digamos la boñiga, que es muy buena para poder tener lombrices, uno reciclar toda la boñiga que ponen, también la caprinaza, todo lo que son los herbívoros nos dan una muy buena materia orgánica para ponerlo en las lombrices, para que nos transformen eso en abono, y eso vendiéndolo, eso tiene muy buen mercado. Además que ustedes el cuajado y buena parte de eso también que se vaya para el biodigestor, no para el biogestor, sino para el biodigestor, y ahí poder aprovechar de buena manera todo eso y ciclar los nutrientes, porque es de la mejor manera que podemos tener nuestros animales. Recordar que también tenemos nuestras razas criollas, que hay que cuidarlas, que hay que conservarlas, que también hay que combinar nuestras vaquitas, que a veces la vaquita mariposa, la de siete colores, nos da mucho más que lo que nos da lo otro, que no nos da sino problemas. Y tener en cuenta que una ganadería responsable es una ganadería que siembra árboles, que tiene forrajes, que rota praderas, que cuida a sus animales y que eso sí cuida el suelo y cuida la naturaleza. Esa es la mejor ganadería. Eso que producir gran cantidad de litros de leche, que gran cantidad de kilogramos de carne, eso viene con el tiempo. Pero primero hacer una ganadería responsable, con árboles, con forrajes y bien teniditos los animales.
Rey campesino al elegido yo me sumo. Que vive el rey, que vive el rey, que gran Totumo.
Don Biogestor, qué bueno toda esa información y esa participación. Está todo el mundo ahí, pero mejor dicho, sí, se alborotó todo el grupo con toda la gente
participando. Toda la gente participando y más muy animada con todas sus experiencias.
Eso.
Como la de Marlena allá en Turmequé, ¿no?
Eso, qué bonito se nos... No, ¿cuál Marlena? La chinita boyacacuna, su merced. Esa es la chinita boyacacuna, qué bueno. Bienvenida a la chinita boyacacuna aquí a compartir toda esa experiencia. Qué bueno que estamos todos aportando. Y hay una cosita más ahí que nos acordemos, ¿no? Por ejemplo, la caña, los que tenemos la oportunidad por el clima de tener cañita de azúcar.
La cañita de azúcar, que es el ensilaje permanente, ¿no?
Sí, es
porque tiene eso. Todos los nutrientes. La caña es una planta que tiene los nutrientes y la puede uno cortar cuando quiera y se mantienen ahí.
Sí, los va acumulando, no es como el pasto, que ustedes dejan un pasto que se eche y eso ya después es echarle ahí como viento molido con aire raspado. Cambio la caña sí va concentrando los nutrientes, y entonces es bonito así como nosotros hacemos aquí para las cabritas, que ensilamos un 70% de caña y un 30% de árboles forrajeros, así como muestra el mechudo, el Eufrasio, ahí en una de esas fotos que mandó. Entonces, animémonos todos esos forrajes que dijo Marlene para el clima frío. Doña Colombia, muchas gracias por todos esos aportes.
Todos sus aportes, muchas gracias.
Y Eufrasio, y bueno, todos sigamos pensando, todos, mire que cada uno de nosotros en este grupo tiene una experiencia tremenda, entonces igualmente la invitación a seguir compartiendo experiencias sí, con ganadería ese, dentro de toda esta semana que viene, ¿no?
Toda esta semana que viene a mejorar y a conocer más nuestros sistemas productivos con toda esta información. Yo sé que todo nos va a servir mucho. Y entonces saquémosle el buen provecho.
Eso, y el provecho lo sacamos poniendo en práctica las cosas. Así que ánimo y a compartir sus videos, y sí, sus fotos. Eso, y ahorita pues a preguntar, porque estamos abriendo las preguntas.
Uy. ¿No vio las fotos?
Sí, qué fotos tan bonitas, don Pio Gestor. Mire, eso foto. Me provoca ese banco de forraje de chachafruto. Sí. Esas ovejitas tan bonitas. Mire que la ovejita que queremos nosotros tener para amarrarla y que se coma todo ese pastico que sobra por ahí. Ajá, eso ya lo anima uno más.
Claro.
Yo que me estaba recordando ahí, que viendo esas fotos de los bancos de forrajes, acordándome de don Tiberio Giraldo, por allá en las montañas del norte del valle, que allá tenía su finquita el ciprés, que estaban allá con esos bancos de forrajes. Eso tenía comida para alimentar hasta las vacas de los vecinos a 4 o 5 fincas a la redonda. Entonces aquí recordando, gracias a don Tiberio Giraldo por toda la labor que hizo, me quedo hasta la voz pensando en el compadre Tiberio, que tanto nos entregó y tanto nos ha enseñado y tanta persistencia tuvo hasta que él nos llegó y nos dejó todo ese aprendizaje.
Don Biogestor, ¿se acuerda que María Paula y Jonathan, que estuvieron en la primera escuela, nos hablaban de la conectividad?
Doña Reunancia, sí me acuerdo, la conectividad con los árboles, los
claro,
bosques, ¿no?
Claro, y mire esas fotos que manda ahí Doña Colombia, enhorabuena, y las que mandó ayer Marlene, las que mandaron
con
todos.
Con todos esos árboles que se ven ahí, ¿no?
Entonces vamos a ponernos pilas con los cercos vivos. ¿Y qué es eso de la conectividad? Pues hacer como caminitos, o sea, las cercas vivas anchas con árboles, especies nativas. Por eso lo de los árboles
claro,
nativos.
Y todos los árboles se conectan unos con
exacto,
otros.
Hacen como caminos. ¿Y para qué sirven todos los caminos?
Ah, los caminos sirven para atraer la biodiversidad, no solamente
claro,
de pajaritos, sino también insectos y todos los benéficos, ¿no? Que están promoviendo. Que nos mantenga todo equilibradamente y no se llene de insectos malos, sino todo equilibrado. Eso es lo que hace una biodiversidad.
Y los animalitos, por ejemplo, acá aquí el picur que se come la yuca y todo el mundo es que hágale. Y
aquí
por ahí hemos oído que matando sí, a los picures y la conectividad permite que los animalitos se muevan.
No, pues no.
Caminen. Ellos también necesitan.
De 10 yucas, por ahí una. Se comerán.
Sí, exacto, y ellos necesitan comer, y claro, si ellos tienen esos corredores que se llaman, que se van formando cuando hacemos todos esos cercos y unimos una parte de bosque con otra parte de bosque, pues esas fincas se ven más bonitas, y eso no es solamente en la finca de uno, hay
claro,
que conversar con
los vecinos para que haya mayor conectividad.
Eso, entonces la conectividad ecológica que nos decía Jonathan y María Paula en la Escuela de Estilos de Vida Sostenible número 1 empieza a salir por aquí y tiene que ver con la ganadería y con todo
claro
lo que hacemos
que
en nuestra
sí,
finca. Nos
claro
animamos
sí,
y los árboles nativos, Uriel, que nos cuente cómo vamos con el tema de los árboles nativos, qué rico, seguimos trabajando.
Buenos días. Bueno, en la finca del bosque, en la provincia de Tundama, en Santa Rosa de Viterbo, manejamos cuatro tipos de raza, que es Arshai, Holstein Rojo, Holstein Negro y Jersey. La finca se hace todo por inseminación artificial, y entonces lo mínimo que se utiliza toro, o sea, no se utiliza. Bueno, en la finca del bosque en Santa Rosa de Viterbo se maneja pasto de corte, entonces acá se sembró entre el pasto de corte carretón y raigras, entonces ellos se les coloca el corte, primero lo cortaba y se les echaba, ahorita no, ahorita se lleva el ganado al corte, se deja lo menos posible dentro del potrero, se deja más o menos unas 2 horas por, una hora en la tarde y una hora en la mañana, para que no pisen tanto el pasto. Ese es como el balance. Y ya después se llevan a los potreros, que sí tiene raigras y solo carretón, donde descansan un poquito los animales. Pero ese es como el pasto forrajero que se tiene en la finca. Bueno, en la finca, una de las ventajas de eso es que, y le doy gracias a doña Lilian, es la implementación de un biodigestor para procesar el abono de las vacas, ya que duran cierto tiempo en el establo. Entonces, eso ayuda a que, para regarle abono a los potreros y producir gas. Entonces, este pasto es muy, muy bueno, pero también su consumo de nutrientes, de abono y eso es bastante alto. Entonces, pues eso es una gran ayuda. Bueno, ahorita se está o estoy haciendo es forraje verde hidropónico. Este es muy bueno. El que se ve en la foto es con trigo. La idea de esto es reducir al máximo el consumo de concentrado en los animales. Entonces se está haciendo forraje verde hidropónico, tiene buenos niveles de proteína. Entonces, pues hasta ahora estoy haciendo las primeras bandejas, hasta en este tamaño va, entonces hasta ahora se están haciendo estudios, entonces se están haciendo pruebas de cómo hacerlo. Y gracias.
Uy, don biogestor, qué bueno que nuestro invitado especial, José Luis Mariño, desde Santa Rosa
Uy,
de
sí,
Viterbo, está
está muy
participando
entusiasmado con todos
y
sus
dándonos toda esa
mostrándonos.
información. Bienvenido, José Luis,
Bienvenido, José Luis, mostrándonos todo lo que hace en su finca y veo que tiene de todo, ¿no?
y recuerden que en este espacio entonces vamos haciendo las preguntas por medio de texto y mandando fotos que queramos compartir. Y José Luis, gracias por participar. Oh, don biogestor, eso se puso como trágico.
Uy, sí.
Entonces yo creo que lo más importante es darles buena comida a los animalitos, pero eso de los parásitos en las ovejitas y
Sí, es
puede
de
de mucho
cuidado.
cuidado. Y hay uno que se le mete por las patas, que es la coccidia, y las cabras también. Pero eso se hace con manejo. Eso es como que uno se vaya a acostar en la cama y la cama esté mojada y sucia.
O se acueste con las
No.
patas sucias.
Exacto. Entonces, el corral de las cabras, las ovejas, tiene que estar muy limpiecito, seco. Eso es importantísimo. Entonces, ahí como dice el Eufrasio, con manejo y el agua bien limpia y el bebedero bien lavado y la camita de los animales
Animales
bien
bien
seca.
seca.
Bien limpiecita, y eso es abono después, ¿no? Ay, porque hay
Claro.
que ver la cantidad de abono que sacamos nosotros aquí de las cabras, ¿no? Eso
No, eso es permanente.
permanente, son las, es la fábrica de abono, así que, pero entonces limpiecita la cama y que no esté mojada, no esté húmeda, para evitar todo eso. Y buena comida, y verá que evitamos tanto, tanto problema. Ay, otra cosa, cuando uno da hartos árboles forrajeros, pues corta el ciclo de los parásitos, porque los parásitos están en las gramíneas, o sea, en los
Ajá,
pastos,
en
¿sí
los
o no?
pastos, sí, en los
¿Estoy
pastos
bien?
está
Ahí
muy bien, en las
podemos
garrapatas se suben
preguntar.
la punta de los pastos.
Eso sí, señor. Entonces ahí vamos aprendiendo qué fotos tan bonitas, mejor dicho, ¿no? Y ese trigo germinado que mandó José Luis.
Interesante, sí, es una opción para las terneras.
Sí, para los terneritos, para los animales más jovencitos
Y
de
además, si
pronto.
produce uno la semilla, tenemos ahí un banco de proteína interesante porque la deja germinar. Por lo menos hay que dejarlo 15 días para que se germine todo muy parejito y se forme esa
Pero
maraña de
mire que esa
raíces.
foto que puso ahí dice que 4 días, don biogestor. Así que cada uno tiene que
No.
hacerse sus propias experiencias. José Luis, felicitaciones. Gracias por compartirnos toda esta información. Animamos a Lorena allá en Santa Rosa de Viterbo porque sabemos que doña Ana y ella tienen una ganadería lo más
Más bonita.
bonita. Don biogestor, ahí ya Irene Arco se fue con la mula a trabajar, así que nosotros
Sí,
también nos
no.
tenemos que ir a trabajar.
Ajá,
Y
nos toca
todos
todo
nos
los.
toca, yo creo que la señora esta ya salió corriendo a ordeñar la vaca. Entonces, y todos los que sabemos, la señora Nelly, la señora Vicenna, todo el mundo a trabajar en Turmeque. Entonces, yo creo que aquí ya vamos cerrando este cafecito.
Vamos ya cerrando el cafecito y todos muy contentos de ver ese aporte por parte de las familias y esperamos que le saquemos buen provecho y tengamos el tiempo para escuchar bien todos los audios.
Eso, y como nos va a llegar el programa, pues vamos a oírlo así como un programa de radio todo
Sí,
chévere.
toca hacer
Le agradecemos a Jair por ese
para
trabajo
ese trabajo de
chévere.
producción donde se
Junta todo.
juntan todos los audios y queda todo el programa
Entonces,
completo.
Liliana, no se preocupe, y los que se bajaron del Totumo tardecito, no se preocupen porque ahí vamos a tener la oportunidad todos, incluso.
Es chévere cuando yo me he oído todos los programas y eso es lo más bonito porque uno ya eso es como si estuviéramos todos ahí sentaditos junticos, pero igualmente así estamos todos junticos pendientes de todos, de toda esta familia tan bonita, este proyecto de Fundación UTEAG, One Planet, con el apoyo de Green Empowerment. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado, a los que nos acompañaron en el café, a la Chinita Boyacacuna, a Doña Colombia, enhorabuena ahora, enhorabuena. A Eufrasio Mayama Pájaros, a José Luis Mariño, nuestro invitado especial. Y pues aquí, desde Guapotá, Santander, les mandamos un abrazo fraterno muy grande.
Muy caluroso.
Mucho ánimo y vamos para adelante con todas nuestras actividades.
Yo conozco un árbol que Colombia todos conoce con nombre de mata ratón. En Costa Rica le dicen sangre de drago, en México cocoite y en Cuba piñón. Clericidium sicum le dicen los que lo estudian con juicio en la universidad. Este arbolillo es bastante conocido y jura los sabios que es de América Central. Ahora se encuentra por allá y por acá, donde hay un clima de calor tropical. Muchos lo han visto en América Occidental, hasta en el Asia, mejor dicho, en el Mundial. Ahora se encuentra por allá y por acá, donde hay un clima de calor tropical. Muchos lo han visto en África Occidental, hasta en el Asia, mejor dicho, en el Mundial. Para alimentar ganado es utilizado el mata ratón. Por su madera también es muy apreciado, pues sirve para postes en la construcción. A la resaca que sigue en la borrachera, allá en Venezuela le dicen ratón. Como locura, por eso es que así le llama, pa'l duro guayabo en la solución. Pa' ser calvipas el mata ratón, como remedio el mata ratón. Pa' las abejas el mata ratón, como sombrío el mata ratón. Como soporte el mata ratón, pa' las abejas el mata ratón. Como remedio el mata ratón, pa' las abejas el mata ratón.
Aquí desde la vereda Yerbabuena de San José de Miranda, les quiero compartir una pequeña formulita, y es que pues en mi caso yo no les doy concentrado a las vacas, el concentrado que les doy es una librita de harina con un poquito de panela y la sal todos los días, y eso es igual que si se les diera el concentrado ese que uno compra. Muchas gracias, buenos días para todos.
Sí, señora Lilian, la verdad es que es harina de trigo, por eso es que, pues como nosotros somos cultivadores de trigo, entonces nosotros implementamos para el ganado la harina de trigo con panelita, salecita, y pues por eso es que no nos alcanza el trigo para vender, porque es que nosotros lo utilizamos es en todo lo de la finca, tanto para nosotros como para el ganado.